frecuencia en cada lugar. Nacional, tu radio.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí.
Esto es Siesta Nacional y la que sí es de aquí, muy de aquí, la defendemos con uñas y dientes a su localía, es Natalia Pérez, nuestra educadora somática y bailarina, que ha venido, como cada jueves, aquí a iluminarnos con esas ideas que trae, que nos dejan todos los días pensando. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Sonia, hola Facu, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
¿Y vos?
Bien, muy bien. Hoy les traje, en realidad, siempre a la mañana cuando me levanto voy pensando en los temas, ¿no? Voy oscilando, desviándome. Uh-huh. Y justo cuando estaba buscando sobre qué hablar, decidiéndome, uh-huh, me aparece una notificación de Dani Lepkov, que es un bailarín. Dani Lepkov, que formó parte del primer grupo fundador del Contact, junto con Steve Paxton, Nancy Starnit. Yo traje a la columna lo de Steve Paxton porque se falleció recientemente.
Y me interesa contar, vos lo vas a contar supongo ahora, que es alguien que ha venido bastante a Rosario.
Es alguien que sigue viniendo mucho a Rosario porque tiene amistad con Gaby Morales. Y empezó hace como 15 años atrás, vino a dar seminario y una comunidad de bailarinas nos súper enganchamos con su trabajo. Y es acerca... Sí, perdón.
Y otra cosa que te quiero preguntar, porque uno parte de la base que todo el mundo que nos está escuchando ya nos viene escuchando, pero ¿qué es el contact?
El contact improvisación es una técnica de improvisación en danza que surgió en la década del 70 en Estados Unidos y cuya... danza práctico y de la que soy fanática y bailarina. Y es una danza que a mí me interesa mucho porque trabaja mucho con la... es una especie de trabajo de diálogo con la gravedad. Se trabaja, uh-huh, mucho en el piso, se trabaja en dúos, se improvisa. Muy interesante. Uh-huh. Dani Lepkov formó parte de este grupo primero de Contact. Uh-huh. Pero después con el tiempo su curiosidad se fue desarrollando hacia algo que se llama diálogos con el entorno. Y es ahí donde yo quiero poner la mirada, porque es una manera de improvisar, uh-huh, en donde lo que se busca es ver cómo las cosas nos mueven. Y ahí voy a la columna de hoy con respecto a las cosas, o sea... Nosotros cuando bailamos en general y cuando nos movemos, o sea, en el campo de la danza y en el campo de lo cotidiano, solemos prestar más atención a las cosas animadas, a los seres vivos, a las personas, ¿no? Las personas, a los animales, ¿no? Las plantas. Uh-huh. Y solemos pensar a las cosas, a los objetos, con poca vida, claro, ¿no? como los pensamos en función de su utilidad, claro, o en función de, bueno, de si sirven para algo, o bueno, en el campo de lo, no sé, de lo decorativo, de bueno. Esta danza a mí me abrió una manera de pensar acerca de las cosas diferente. Esta danza, esta línea de improvisación que desarrolla Dani Lepkov y su pareja, que es Sakura Shimada, que es japonesa. Que es, bueno, las cosas, en vez de tener una especie, así como existe la verborragia, uh-huh, al hablar, ¿sí?, existe la verborragia de movimiento. Y, uh-huh, a veces los bailarines padecemos un poco de eso. Bailamos como locos. Y esta danza, esta manera de ver la improvisación, tiene algo muy interesante, que es bajar un poco el volumen a lo que yo quiero hacer o a lo que yo quiero bailar, y ponerme más en una situación de observación, de escucha, y ver cómo las cosas me mueven. Pero ¿por qué lo considero importante para todos, no solamente para los bailarines? Porque en este momento hay mucho narcisismo y mucho acento en el hacer y en lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo quiero hacer tal cosa, yo hago tal cosa.
¿Vos decís narcisismo en el sentido de, digamos, de como exaltación del yo?
Exaltación del yo, exactamente, sí. Y esto lo que te invita a hacer es aquietarte un poco y ponerte más a contemplar, a percibir, a escuchar y ver qué te pasa con ese diálogo, con ese encuentro con el medio y con las cosas, y cómo esas cosas te pueden mover, ¿no? Y bueno, buscando un poco en esa línea de cómo es ese diálogo con el entorno, me topé con un libro que es muy hermoso, que se lo súper recomiendo, que se llama Intimidad de las Cosas, que es de Sergio Cueto. Es un libro que va entre ensayo filosófico, literario, pero también es muy poético. Y les quería leer como algunos fragmentos, como para que pensemos estas dos cosas, a ver cómo nos inspiran para la conversación. Dice así. Hay una irreparable intimidad entre la cosa y el lugar. Una cosa en su lugar es una instancia del lugar de esa cosa. Lhasa está en un vestido, igual que Londres en un paraguas, y el Arrabal sin porvenir en una máquina de coser. Pero no hay máquinas de coser en Lhasa, ni paraguas en Golconda, ni túnicas budistas en el Arrabal. Cuando eso sucede, cuando por ejemplo el paraguas y la máquina de coser se encuentran sobre una mesa de disección, a uno lo sobrecoge un estremecimiento. Se dirá que ese estremecimiento es en nosotros la prueba de la experiencia de la belleza. Tal vez. Pero en tal caso la belleza es la disimulación de lo inhóspito, la luz de lo inhóspito en la que lo inhóspito como tal se disimula.
Qué lindo.
Muy bello. Y después otra partecita muy breve dice: cosa es todo aquello que importa al hombre. La cosa importa sin llegar a ser importante. Cosa es lo no importante que como tal importa, la puerta y la jarra, el lápiz y la pelota, el árbol en el jardín. Es solo porque le importan que el hombre porta sus cosas, soporta su peso, ya sea la nieve en el sombrero, la idea en la cabeza o el mundo sobre sus hombros. A veces el peso resulta insoportable, entonces el hombre cambia de cosa o se desploma con ella. Es lo que permite ponderar la importancia de una cosa. Las cosas importan más o menos y resultan más o menos soportables, pero es cuando dejan de importar que se vuelven importantes.
Qué hermosura, qué hermosura. Y también a mí, viste que uno después hace sus interpretaciones libres, sus derivas, pero pensaba en esto de la cosa como algo en general. También existe esta idea de la cosificación de las personas. Esto se refiere a las cosas, no a las personas cosificadas.
Exactamente, es justo en la otra dirección. Es empezar a tener una sensibilidad con las cosas.
Claro. Sí.
Pensar que las cosas, por ejemplo, es algo que en el mundo de la infancia aparece mucho como pregunta. qué hacen las cosas cuando yo no estoy, por ejemplo, qué hacen los juguetes cuando están adentro del cajón donde son, claro, guardados, ¿no? Hay películas, ¿no? Es una pregunta, ¿no? O por ejemplo, Felisberto Fernández también trabaja mucho sobre los objetos cotidianos y las cosas y cómo se animan y cómo modifican nuestro ánimo y cómo hay una vinculación, aunque por supuesto es diferente a la vinculación que tenemos con los seres animados, las cosas también se pueden animar y pueden movernos. Y es esta danza, por eso lo vinculo entre lo cotidiano y esta mirada de la improvisación que tiene Dani. Es decir, poder pensarte de una manera que no es pasiva, sino que es como más de escucha, en donde en vez de tomar decisiones todo el tiempo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a subir, voy a bajar, en el caso del bailarín voy a saltar, voy a girar, en vez de hacer eso, estar uno como más sensible y más receptivo y ver, esperar que algo me mueva. Esto en realidad es traer a la conciencia algo que nosotros hacemos todo el tiempo. Porque nosotros todo el tiempo entramos a un lugar y nos queremos quedar, o nos queremos ir, o nos queremos aproximar a alguien, o nos queremos distanciar, o de cosas también. Uh-huh. Entonces, es un poco traer a la conciencia todo ese mundo sensorial y que uno lo tiene como en un lugar menos importante, aparentemente, pero que todo el tiempo nos está moviendo.
Sí, porque que incluso... perdón, que digo, de hecho, ya al decirle cosa a algo, ya es... Como una especie de desprecio, de bajarle el precio, uh-huh, de quitarle importancia, uh-huh, ¿no?
Pero imagínate, por ejemplo, una cosita, solo que recién lo veo, sí, por ejemplo, el mate.
Sí.
O sea, que para quien toma mate, el mate,
mirá, es verdad,
no es cualquier cosa. Uh-huh. Es una compañía, es una vinculación. O sea, podríamos decir que ahí hay un diálogo, ¿no?
Sí, incluso cuando no, incluso la sola presencia del mate. No solo en el acto de agarrarlo y tomarlo. Ya la sola presencia de un mate y un termo, por ejemplo, ya significa algo más que cuando el mate y el termo están en la cocina sin preparar y todo lo que sabe.
Exactamente.
Pero incluso yo estaba por intervenir hablando de eso, ¿no? Que a veces uno se encariña, no sé, voy a poner un ejemplo que quizá los niños que se encariñan con su osito y no se separan de su osito, claro, de peluche o cualquier peluche, pero las personas, a veces, qué sé yo, siempre te gusta tomar mate en el mismo mate, no es que eso te resulta indiferente. ¿Siempre te sentás en la misma silla o no?
Sí, es una vinculación de elección de gusto, pero también es algo que nos propone un tipo de disposición de movimiento. Uh-huh. No es lo mismo sentarse en una silla que un sillón. No es lo mismo ver ya llegar a la casa de un amigo y ver el mate, preparo el mate, ver ya la imagen del mate, ¿no? Es que esa cosa o esas cosas tienen una carga afectiva y totalmente, tienen un movimiento y nos generan unos movimientos corporales, porque en las cosas nosotros lo hemos hablado en cosas más grandes, por ejemplo en la topografía de la ciudad, lo, uh-huh, hemos estado hablando con respecto a la arquitectura, a lo que es un zaguán, a lo que es un umbral, a lo que es una calle, o sea, todo nos está haciendo algún tipo de sentido, nos da algún tipo de sensación, claro, y todo puede devenir un material para un bailarín. Todo eso puede ser material de movimiento, pero para una persona moviente, que somos todos, es lindo poder empezar a incluirlo por lo menos en nuestra observación, ¿no?
Me acuerdo cuando era todavía estudiante, vivía con unos primos y recuerdo que la mesa, teníamos una sola mesa y él no soportaba una mesa desordenada, pero no es que no le entraban sus materiales de trabajo, porque solo requería de un libro y el mate, bueno, él me acuerdo que era una cuestión de imagen, no soportaba la mesa desordenada, por más que le entre y le sobre espacio para estudiar.
Yo padezco de eso mismo, yo por ejemplo soy una persona que muevo mucho las cosas de mi casa, yo imagino que las cosas de mi casa, cuando yo tengo más tiempo, tengo vacaciones, yo creo que se agarran la cabeza, porque me las imagino así, porque las empiezo a mover de lugar y porque yo ahí estoy haciendo algo, ¿no? Como claro, en esos movimientos a veces tengo mucho desorden interno y a lo mejor limpiando la mesa, limpiando la casa, ordenando, moviendo las cosas, hay un efecto en mi cuerpo, no solo esto que vos traes, claro, lo visual, pero el movimiento también al que me lleva, ¿no? Claro.
Incluso hay algunas prácticas, pienso en el Feng Shui, que le otorgan una importancia fundamental a la disposición de los objetos en una casa. Uh-huh. Son prácticas orientales que no estamos muy familiarizados y que mucha gente la ve más en el ámbito de lo esotérico. Y yo no sé si son tan esotéricas. Tienen, me parece, otro tipo de... digamos, de explicaciones.
Exactamente. Y pensemos cuál es el objeto que ahora es nuestro compañero, compañero, compañero. ¿Quién es?
Mi mochila.
Y aparte...
¡Ah, acá! Ah.
Se olvidan del objeto más importante del siglo XXI, muchachis.
¿Qué? Porque es como el bebé que no sabe que su mamá es otra persona.
El estado fusional.
Claro. En ese estado con los celulares.
Es un objeto, es nosotros.
El celular ya es parte de una extensión de nuestro cuerpo, pero imagínense, ahora estamos, eso bastante nuevo. Estamos el tiempo con una cosa en la mano, en la oreja, haciendo un audio. El otro día veía una persona firmar, uh-huh, por ejemplo. Estaba firmando una cosa, era chiquito el espacio donde tenía que firmar y era, o sea, me refiero a que lo que tenía que escribir era cortito, ¿no? Y movía la lapicera, y movía con una intensidad, y movía todo su cuerpo, y sacudía, bueno, yo ahí veo un material coreográfico, ¿no? Pero digo, todo el tiempo... El modo en que nos vinculamos con las cosas también te trae mucha información de la persona, ¿no?
Qué interesante eso, ¿no? Justo el otro día me hablaban de una profe de gimnasia que dice, te ve caminar y ya sabe cómo sos. Yo digo, claro, porque para quien está entrenado, eso tiene mucha información, trae mucho.
Pero no solamente para quien está entrenado, lo tenemos en el sentido común. Cuando alguien entra... Y es ruidoso, y patea, claro, patea las cosas. Es una vinculación a las cosas y al mundo y de una manera, de un temperamento. No lo digo a alguien que eventualmente patea algo. No, sí, hay gente que anda pateando el piso para caminar. O anda pateando. No, bueno.
Y hay otra gente que parece que se quisiera hacer invisible.
Que quiere, o que es sigiloso, uh-huh, ¿no? O cómo se mueven las cosas, o cómo se comparten o no se comparten las cosas, ¿no? Hay mucho ahí para... Pero sobre todo... La invitación que les hago es que observen cuando están en un lugar, en cualquier lugar, en la calle, que observen, extrañen un poco la mirada a eso que es cotidiano y por ahí se nos vuelve invisible, que es qué pasa con las cosas, cómo movemos las cosas y cómo las cosas nos mueven.
Qué hermosura. Y eso vos lo traes a colación de cómo Dani Lepkowitz plantea el baile de la...
Exactamente, él hace de esto todo un desarrollo de técnica de improvisación que nosotros estudiamos con él. Él le llama diálogo con el entorno. Es una manera de improvisar en donde lo que hace es bajarte un poco el volumen de decisión y dejarte más impactar por el entramado de personas y cosas y de cómo se mueven, cómo el entorno te mueve, uh-huh, y no vos moviendo el entorno. También es una visión linda para pensar esto, digo, a nivel ecológico, ¿no? Nosotros tenemos una manera muy de ir a las cosas, de mover las cosas, de extraerles todo, ¿no? Una manera, claro, bastante violenta de relacionarnos con...
Sí, y no tenemos esto que vos mencionabas antes, no creemos en, digo, en general, que haya un diálogo ahí, es algo de nosotros que movemos las cosas, pero
nosotros somos los seres, claro, y los otros son los objetos, ¿no?
Exactamente.
Pero eso es un lugar donde los hombres, las mujeres nos colocamos siempre en un lugar central del cosmos, de las, claro, cosas. Entonces nosotros somos el centro y todo lo demás orbita, las cosas, las personas, los, ¿no? Entonces, la otra cosa es pensar que nosotros somos parte de un entramado que tiene plantas, animales, otros seres humanos y cosas.
Me quedé colgada pensando que hay una canción que dice movimiento, las cosas tienen movimiento. La canta, Juan Carlos Baglietto, pero el nombre de la canción es hermosísimo, es hermosísimo. Y me parece que está bueno pensar cómo el arte también nos trae la posibilidad de esa relación sensible con aquello que en principio pensamos que es inanimado. Me acordé de una actualmente actriz, Elena Guillén, que en su momento era maestra de primer grado, me parece que era Elena. Y que entonces, una vez, ella quería dar objetos animados e inanimados. Entonces, preguntó por los títeres. Y los chicos dijeron, sin ninguna duda, animados. Para los chicos, los títeres, claro, eran objetos animados.
Claro, porque en la infancia... estamos todavía con una sensibilidad menos intervenida, menos adormecida. Claro. Pero podemos recuperar algo de eso como adultos, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, pero además lo podemos recuperar. Voy a volver a una película de la que ya hablamos. Lo podemos recuperar si vemos, por ejemplo, la película de Wim Wenders,
Perfect Days.
Días Perfectos, en esa relación que él tenía con sus plantas, eso de levantarse, incluso si no estaba accesible para él, ir a regar las plantas, mirarlas, en la relación con los árboles, todos los días verlos para ver qué dibujo proponía ese día el cielo con los árboles. Yo creo que está bueno tener más sensibilidad con todo aquello que parece inerme.
Sí, volviendo a esto que vos decías, hay una exaltación del yo y hay mucho ruido de ese yo en el mundo. Si nosotros le bajamos un poquito el volumen a nuestro yo, hay ahí unos tesoros que están ahí muy al alcance de la mano.
Qué lindo. ¿Dónde la podemos leer, señorita?
En nataliaperez.org.ar.
Y sí, porque es lindo leerte, además ahí están todas las columnas.
Sí.
Y te quería hacer esa pregunta y también decirte si vas a volver el jueves que viene, aunque ahora nos llamemos Siesta Nacional.
Voy a volver a Siesta Nacional el jueves que viene, nos vemos.
Natalia Pérez Puntabar, hasta el jueves que viene, gracias.
Gracias a ustedes.
Movimiento, las cosas tienen.